Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y la pregunta que yo tengo en esta mañana es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Cuántos de nosotros a lo largo del tiempo, nuestros padres por alguna actitud, por alguna cosa que hicimos, por algo que no hicimos o por algo que tal vez dijimos, nos han dicho, hijo, yo a ti te desconozco, no sé ni quién eres, no eres ni la sombra de lo que fuiste? Y la palabra del Señor nos da ciertas evidencias para conocer si realmente nosotros somos hijos de Dios. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí esta mañana? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se vive. La palabra del Señor es tan linda, y quiero citar en esta mañana, si me quiere acompañar, a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 1 en adelante, donde nos da las evidencias para saber si yo he nacido de nuevo. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Recién estábamos platicando con el pastor acá antes de la predicación, y con lágrimas en sus ojos el pastor me dice, se murió Walter Mercado. ¡Qué horror! Y ahora, ¿quién nos va a dar el pronóstico del qué hacer? Y ahora, ¿quién nos va a decir Escorpio? Amén. Alacrán, toda la suerte. ¿Quién nos va a decir esas cosas? La vida te puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Hace muchos años atrás, el pastor me dio el privilegio de acompañar a los jóvenes de esta iglesia, que ahora ya son padres de familia. Y muchos de ellos, ya los jóvenes que estaban en aquellos momentos, ya no los veo por acá, pero sabemos que se fueron satisfechos con Cristo en su corazón. En una oportunidad, me llevaron a un campamento precioso, no sé si se dice Shehalis o Shehalis, no sé cómo se dice, Shehalis se dice así. Manejamos 4 o 5 horas, no recuerdo yo, hasta llegar a ese lugar estaba Francisco papá, estaba Francisco hijo, estaban todos estos jóvenes que hoy ya son hombres casados, daban guerra, otra niña se llamaba Carolina, otro muchacho se llamaba Jonathan, había un montón de gente y muchos de ustedes no habían ni nacido porque fueron accidentes, pero son cosas que sucedieron hace años. Y recuerdo que estábamos nosotros en ese campamento y no nos dejaban dormir unos y nos despertaban los otros. Y había un río precioso. Yo me fui contento, tomamos fotografías de todo. Y curiosamente, con el pasar de los días en El Salvador, me dan la noticia que un joven de esta iglesia, quien puedo llamar un amigo, de quien tengo una predicación grabada en un cassette todavía, había pasado a la presencia del Señor a consecuencia, si mal no recuerdo, de un accidente de tránsito. Han pasado años y todavía vive en nuestros corazones. Pero vive en nuestros corazones con un recuerdo maravilloso, porque la Biblia dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque la Biblia nos dice que estimada es a los ojos de Dios la muerte de los o de sus santos. Amigos y hermanos, esta mañana yo quiero que usted pueda utilizar ese espejo para ver su alma, para ver su vida, para ver sus acciones, y que usted solo pueda contestarse hoy si verdaderamente ha nacido de nuevo. La palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 5, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama, el que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y seguimos adelante, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, y guardamos, y guardamos. Oremos al Señor. Padre, háblanos al corazón, que en esta hora podamos poner nuestra barba en remojo, porque la barba de nuestro vecino está en llamas. Que a esta hora de la mañana, Señor, nosotros podamos reflexionar en tu palabra y entender si verdaderamente hemos nacido de nuevo a la familia de Dios, para tener la certeza y la seguridad que si hoy morimos, estaremos en tu presencia. En Cristo Jesús lo pedimos todo, y la iglesia dice, amén. Amigos y hermanos, la palabra del Señor dice, en esto conocemos. Cuando usted tiene un bebé como el que hemos presentado esta mañana, lo primero que va a hacer es asentarlo. Y va a asentarlo en mi país, significa era inscribirlo. Y usted va y le pone un nombre y le pone los apellidos. Y si el niño es complicado, usted le pone los nombres complicados. Y si el niño es sencillo, porque en Latinoamérica todos se llaman, ¿verdad? Andrés Oppenheimer, cosas así complicadas, Cristiano Ronaldo 4. Y las cosas que la gente le quiere poner conforme a su nombre. Y lo vamos a inscribir y nos dicen en la alcaldía de nuestros países, ese nombre no se puede inscribir. Mi padre quiso ponerle Génesis a mi hermana Pamela y nunca la dejaron. Nunca, porque decía que era un nombre que no era propio, que era un nombre bíblico, pero la gente va y lo inscribe, porque cuando lo inscribe, la persona ahora tiene un valor y tiene un lugar en la sociedad. Si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte amén. Hay personas que no existen porque no tienen papeles. Hay personas que no existen porque no las asentaron. Hay personas que tienen 50 años cuando en realidad tienen 62, porque 12 años tardó la mamá en irlos a sentar. Y la señora, ¿cuántos tiene? 50. Pero ya está bien así, cacarica, ya no se ve igual. Pero es porque se tardaron en asentarlo. Ese es como la gente que viene a la casa del Señor y dicen que ellos no necesitan un papel para ser casados porque el amor es libre y con el amor podemos hacer lo que se quiera. Y cuando la gente me dice eso, digo, haga la prueba, vaya, compre una casa y que no le den las escrituras. Vaya y simplemente diga que la casa es suya. Usted necesita un comprobante que diga y que alguien de fe que usted ha nacido y existe. Y ese comprobante es el que la Biblia menciona que es nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Amigos y hermanos, si de algo tienes que estar feliz es porque Cristo te amó cuando no teníamos tú y yo ni esperanza. Cuando Cristo te escogió para su gloria, tenía un propósito, no por nada que tú tuvieses de lindo, no por nada lo que tú tuvieses de atractivo, es porque te amó de tal manera que quiere que tengas y goces de vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La primer evidencia que yo he nacido de nuevo es que yo reconozco que Jesús es Dios. Si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte amén. En nuestro seminario teológico a lo largo de 40 años, se ha graduado una diversidad de personas. Mujeres, hombres, que hoy funcionan como misioneros, otros como pastores. Pero nosotros no podemos garantizar que lo que estemos graduando es apto. Nosotros solo pasamos las pruebas de aptitud, pasamos las pruebas que ellos tienen que tener en conocimiento básico de la teología, de historia, de geografía y en muchos otros casos otras materias que el seminario nos exige. Pero ninguno de nosotros puede garantizar, ninguno de nosotros puede poner las manos al fuego si ellos son o no llamados al ministerio. Con este cambio de gobierno, uno de los hermanos del actual presidente, quien es el imán, por decir el pastor general, el rabino de la comunidad musulmana en El Salvador, quienes llevaron el Islam al Salvador en 1993 con mezquitas en Guatemala, con mezquitas en Honduras, con mezquitas en El Salvador, y ha tenido un crecimiento bastante acelerado, aprovechando el joven la coyuntura de apellido y el conocimiento y el poder económico que ellos tienen, han comenzado a empujar el Islam en El Salvador utilizando lugares que son neutrales, casas comunales, actividades, cuando el agua no está corriendo en la ciudad, andan con una pipa y con el nombre de la iglesia o de la cosa de ellos para arriba y para abajo. Y mucha gente me dijo, pastor, ya se dio cuenta lo que están haciendo. Y le dije yo a ellos, lo mismo hemos hecho nosotros siempre. ¿Cuál es el miedo que les tienes? Y de repente este joven, que es muy conocedor, es un poquito fuerte de carácter, no tengo que describirlos, ustedes los tienen muy cerca aquí en Canadá, de repente el joven agarró a un estudiante de nuestro seminario que no lo graduamos por su falta de capacidad, por su falta de liderazgo y porque nunca sirvió dentro de un ministerio para ser pastor, y lo sentó a hacer una entrevista que anda rebotando por redes sociales, y la gente me comenzó a hablar, especialmente la gente fuera del país. Decía, pastor, usted no va a hacer un statement, no va a escribir una nota aclaratoria, no va a salir con un video, no van a decir nada, porque este muchacho que ha estudiado en el seminario ahora dice que se convirtió al Islam, usted no va a hacer estas cosas. Y le digo, no tendría por qué hacerlo. Pero pastor, me dice, es que la institución se ve burlada. Él no se ha burlado de mí, él se burló de Dios. Él negó la deidad de Cristo. Él negó que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él negó el nacimiento virginal de Cristo antes y después del parto. Él negó que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie todo pecado. La guerra que ese muchacho tiene no es conmigo, la guerra que tiene es con Dios. Amigo, cuando tú niegas que Cristo es Dios, tu problema no es tu pastor, tú estás peleando con Dios. Y quien se la va a perder eres tú, y quien las va a pagar eres tú, porque tu pastor no tiene nada que rendir cuentas por algo que tú estabas supuesto a creer o a hacer. La palabra del Señor dice, en esto conocemos. ¿En qué conocemos? En que los que hemos nacido de nuevo declaramos a Jesús como Señor, amén iglesia, y como Salvador, amén iglesia, de mi vida. Dije como Señor. Y cuando digo como Señor es como superior. Entonces tus decisiones, en otra de las evidencias que has nacido de nuevo, no es simplemente que vienes a la iglesia, es que te sometes a su señorío, es que vives y haces conforme a su palabra, es que no se trata si te agrada quien te predicó el jueves, el viernes o el martes. Tú no vienes a la casa de Dios para ver quién predica, tú vienes a escuchar la palabra de Dios siendo predicada. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que venir a media semana? Porque tienes que tener confianza, fe. ¿Por qué tengo que venir a casa de oración? Porque desarrollas confianza, fe. ¿Por qué tengo que venir los domingos en la tarde? Ay, para que me pidan, para que me quiten, pero yo tengo cosas que hacer para que pueda fortalecer tu fe, para cuando venga el tentador no te sacuda como un neófito, como un poco conocedor, sino que te puedas comportar como un hijo de Dios. ¿Y sabe qué es lo bueno de los hijos de Dios? Sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las evidencias de nacer de nuevo entonces inician por confesar que Él es mi Señor y en segundo lugar, Él es mi Salvador. Hubo un personaje muy querido por el mundo, Chespirito. Y uno de sus papeles principales era el Chapulín Colorado. ¿Y cuál era la frase famosa que aún las nuevas generaciones la siguen conociendo con los reruns que están pasando constantemente? Había una emergencia y alguien decía... ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y aparece... ¿Y qué decía? Yo, el Chapulín Colorado. ¡Ay, no contaban con mi... ¡Ay, ok! Si podías contar con la astucia del chapulín, no puedes contar con el poder de Dios. Cuando tú lo declaras tu Señor, luego lo declaras tu Salvador, entonces puedes aplicar el Salmo 23 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer por dos cosas, porque tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué dice la palabra? Aliento. Escuche bien lo que le digo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué va primero? La vara. De la vara nadie predica. Pero si hablan del cayado, que el Señor las agarra del buche y las agarra y las trae, y el cayado del Señor es tan largo que todos los puede alcanzar. Un momentito. Antes del cayado viene la vara. Y la vara servía para darle a los lobos en el hocico. ¿Y para qué servía? Para que no mordieran, para que se calmaran, para que se enjuiciaran, para que retrocedieran. Toda la gente te predica las bendiciones de Dios, pero son pocos los que tienen los pantalones de hablarte la disciplina de Dios en tu vida. Muchas veces Dios te pone paro con cualquier tipo de cosa para que recuerdes que Él es Dios y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él muchas veces te pone un paro para decir, mira pastorcito, que te la llevas de grande, de famoso, de poderoso, te voy a meter en este agujero para recordarte de quién tienes que depender. Te voy a recordar a través de la enfermedad cómo tienes que comenzar a orar. Te voy a recordar a través de las limitantes de cómo vas a volver a confiar en mí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo no sé con qué Dios te está hablando hoy, si con la vara o con el cuñado, pero las dos serán de bendición a tu vida si hoy le reconoces como Señor y Salvador personal. Otra de las evidencias que podemos mencionar que hemos sido de nuevo a la familia del Señor es que los que hemos nacido de nuevo aborrecemos el pecado. Dígalo conmigo. Aborrecemos el pecado. No nos gusta. No nos gusta. Porque el que anda en la miel, algo se le pega. El que anda con lobos, a oír aprende. El que viene al Redentor, no tampoco, amén. ¿Ah? Claro. Rechazamos el... Yo solo quiero que se ponga el espejo porque yo no soy nadie para decirle nada. Yo me voy esta noche. Pero el mensaje va a permanecer acá. Póngase el espejo y pregúntese, ¿lo he aceptado como Salvador? lo he reconocido como Señor en mi vida. Estoy lejos del pecado, porque pareciera que las iglesias estamos moviendo los boundaries, las limitantes, hacia adentro y no hacia afuera. Yo lo digo en El Salvador y lo digo donde me invitan, con el permiso de los pastores que me permiten predicar, que las iglesias han cambiado tanto a que las iglesias parecen discotecas y las discotecas parecen iglesias. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy dentro de la iglesia pintan de negro todo el templo, ponen un montón de luces, suben a gente ceñida de sus genitales a cantar aquí arriba, si no importa si es mujer o es un hombre, son mucho más famosos que Cristo, ganan mucha más plata que Cristo, se les adora y se les sigue más que a Cristo, y la palabra del Señor viene a ser un relleno. Y las discotecas, ¿qué sucede? Todos los jóvenes de la iglesia están metidos allá después de salir de acá. ¿Y por qué crees que sucede eso? Por pantalones que le faltan a los líderes para predicar la palabra. Nosotros no podemos corregir a tus hijos, pero sí podemos exponer una palabra que transforma. Y transforma no a los papás, transforma a los niños. No transforma, no es a golpear, no. Es a motivar a través del Evangelio. Porque si tú has nacido de nuevo, tú aborreces el pecado como parte de la evidencia de haber nacido de nuevo. ¿Alguien aquí se ha enamorado alguna vez? Oiga, no, ya, hasta compugido contesta. A ver, ¿ah? ¿Se acuerda aquella canción que decía, es un corito que cantaba? Yo no nací para amar a nadie. Nació. Pero todos nos hemos enamorado. Estamos con el pastor, entramos a un Costco ayer por la mañana. Impresionante, hermano. Era impresionante. Estaba más lleno que un estadio. No había un parqueo. Amazing. Impresionante. Pastor, le digo, si es que mire la fila que hay para pagar. No, hombre, chueco. Me dijo, si es rápido aquí. Y exacto, pero rapidito. Y tiene sus propias reglas. No le aceptan Visa. Solamente le aceptan Mastercard. La tarjeta tiene que estar a nombre del socio. No puede pagar. Es increíble que ese funciona mejor que el reino de los cielos. Imagínense. Impresionante, un orden. No te puedes parquear aquí, no puedes hacer fila aquí, anda a recoger paquete, allá va uno obediente, ¿ven? Pero no le obedecemos al Señor, qué curioso. Pero ¿por qué les cuento esta experiencia? Porque cuando nosotros aborrecemos el pecado, estamos diciendo que somos libres del pecado. La Biblia dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces no puede ser. No puede ser que yo sea cristiano y no aborrezca el pecado. Si me gusta el pecado, si me encanta el pecado, si me atrae el pecado, si ando en medio del pecado, si convivo con el pecado, es muy probable, porque yo no soy Dios, que te sea necesario nacer de nuevo. Hay ciertas cosas que uno aborrece. Yo no sé cómo puedo ilustrarles esto, porque en Canadá no todos conocen este fruto. Hay un fruto en El Salvador que es horrible, que se llama carao. Es una semilla, hermano. ¿Quiénes no son del Salvador? ¿Quiénes no son del Salvador? Bien, les voy a explicar qué es el carao. Es un zapato viejo, con olores de invierno, seco, y la gente hace un refresco con ese olor. Y hay gente tan bella que se lo toma con leche, doblemente mortal. Fatal. Arriba de los 40 va a matar a la comunidad, hermano. Horrible. Pero a mí me pone a mí ese olor y yo es que es, no, ¿cómo se va? Imagínese que la gente, para tomárselo, se tapa la nariz y se lo toma. Es como el matrimonio, hermano, fatal. El otro día me dijo que, hermano, pastor, le quiero pedir un favor. Ajá, le dije, por favor, pastor, asegúrese, me dijo, que cuando me entierren con el anillo de casado. Me dijo. Bueno, le digo, ese es parte del pan. No, es que no es por ella, me dijo, es por el Señor. Y para que cuando el Señor me vea, sepa que vengo del infierno. Amén, que puedo pasar al cielo, amén. Pero voy al punto. Amigo y hermano, amén, dice el Roy, ¿qué onda ahí? Amén. El que practica el pecado, ¿qué dice? Ok, entonces si yo he nacido de nuevo, no puedo practicar el pecado porque estoy mintiendo que Cristo me ha hecho libre. Ay, a los muchachos de alabanza, los míos, los de aquí no los conozco para hablar de ellos. Pues ya, somos libres. Ay, yo los conozco. ¿Libres de qué, boludo? Libre pa, ya no ha venido Escarpeta, pastor, ya no ha venido, va, gracias a Dios, allá tampoco, amén. Libre para cantar. Es que es tan fácil decirlo. Amigo, esta charla que tú y yo estamos teniendo hoy es muy importante. Solo tú vas a saber al terminar esta prédica si tú eres salvo. No hay nada que tu pastor pueda hacer por ti. Esta mañana estamos preparando un poco, los horarios están un poco difíciles para nosotros, retrocedieron una hora, a mí me sobraba una cuando vine, ahorita debo dos de regreso. Yo no sé cómo va la onda, pero está un poco así como indispuesto. Y bueno, me levanté muy temprano, eran las 6 de la mañana en mi país, eran las 4 de la mañana de aquí. Pero como era una hora menos, ¿qué hora eran? Las 3 de la mañana, y llegamos a la 1 de beber con el hombre. ¿Y cómo hacemos? Yo tal no he dormido nada. Después de la cena fuimos a celebrar los 163,000 bolas, fuimos a celebrar. Yo estaba patinado viendo, y comencé, y de repente el teléfono, lo digo con respeto para que oren por mi hermana Noelia. Noelia. Noelia es una mujer muy activa en la iglesia, es una iglesia filial, es esposa de un pastor, de nuestro querido doctor Guzmán, muy bueno. Entregado, es un misionero. Ha dejado su carrera por predicar el evangelio. Gente que ha estado activa todo el tiempo, gente con la que departimos y compartimos. Y yo decía, Señor, ¿cómo haces tú las cosas en orden? No sé, yo algún día le tendría que preguntar tantas cosas al Señor, si me permite la conversación. Pero esta mañana me dice, pastor, ayer fuimos a un examen con mi esposa, presentó un cierto problema de dolor de pecho. Y cuando la vieron, pues yo como médico le dije, mira amor, entrémosle de un solo a esto a ver qué puede ser. No solamente nos dijeron que tenía ese problema de salud, sino que también es maligno. Inmediatamente, siendo él un médico, sabe lo que hay que hacer. ¿Y cómo son las cosas que hemos platicado con otros hermanos en esta semana, en este lugar? Y ese hombre me dijo, el día que tú quieras, yo voy a tu iglesia a dar el testimonio de lo que Dios hizo en mí. Inmediatamente, cuando se me vino a la mente, le dije, doctor, usted tiene el conocimiento, pero Dios tiene la sabiduría. Jamás lo olvide, joven, jamás lo olvide. Muchos de nosotros, sí, somos muy inteligentes. Buenos para los números, buenos para los teléfonos, buenos para nuestro trabajo. Por eso te contratan las multinacionales, por eso te entregan aquí. No, eres muy bueno, eres muy inteligente, pero no eres sabio. Porque una persona sabia no se aparta de Dios. Una persona sabia no se aleja del hombre que lo amó. Una persona sabia no deja tirado su llamado. Ese es un sabio. Un inteligente es el que lee libros. Ahí cualquiera puede. Ahí están los libros, está la librería, ahí está el tiempo. Haga lo que quiera. Muy inteligente, sin sabiduría. Ahí en El Salvador hay gente que es muy inteligente y los andan llevando de canal en canal. Y los andan poniendo de comentaristas, pero sus vidas, no hay familia, no hay futuro, no hay ahorros, no hay plan de retiro, no hay nada. Sí, son bien inteligentes, pero no son sabios. Amigo y hermano, esta mañana el espejo me está diciendo que si yo soy salvo, número uno, yo he reconocido a Cristo como mi Salvador, lo he reconocido como mi Señor. En tercer lugar, si yo soy salvo, yo aborrezco el pecado. No me gusta. Yo no quiero que usted se haga aburrido. Dios cambia corazones, no cambia personalidades. ¿Amén? ¿Lo puede repetir conmigo? Dios cambia corazones, no personalidades. Yo me gozo mucho con los hermanos de México que he conocido. Todos los hermanos de México que he conocido aquí miden como 2 metros, hermano. Impresionante. Y dije, ¿qué no me dieron a mí de comer, verdad? Qué impresionante, grande todo el mundo. Y me gozo mucho, y como ellos hablan, Guillermo Cavazos fue una pieza clave en nuestra iglesia hace muchos años. Nuestra familia y mi pastor general aceptó a Cristo en México, en una campaña evangelística hace muchos años. Entonces siempre la admiración y la relación con México. Y los mexicanos tienen su manera de hablar. Y tengo varios amigos allá que cada vez que nos vemos les cuento a mis hermanos que entran hablando con ese cantadito. ¿Tienen hambre? Y inmediatamente dicen, ¿y quién viene allá, verdad? Dios cambia corazones, no personalidades. Entre más santulón se la lleve, más pecador es. Y les voy a contar por qué. Porque su corazón está lleno de hipocresía. Porque con tu boca adoras al Señor, pero tu corazón está lejos de Él. Porque la cuarta evidencia que has nacido de nuevo es que amas a tu prójimo como a ti mismo. Le voy a tirar una chinita, ¿no? una indirecta. Cuando te llegue un chambre, un rumor, una crítica, quizá Dios te está dando la oportunidad para que le ayudes a esa persona. Y antes de contarlo, como lo decía un predicador joven muy bueno del Tabernáculo de Ilopango, deberías de acercarte a la persona y decirle, hermano, me ha llegado este rumor, yo no sé si sea verdad o sea mentira, pero yo se lo cuento, si es verdad, corríjalo, y si no es verdad, déjelo ahí donde está. Uy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un cristiano no se goza del mal ajeno. Un cristiano no se goza de la enfermedad del otro. A un cristiano le duele cuando otro cristiano se retira de la cruz y de Cristo. A un cristiano le duele cuando las personas dejaron de llegar. Un cristiano va y busca las almas perdidas porque el mensaje que tiene en su corazón es mucho más poderoso que el resentimiento que puede andar llevando dentro. Amigo y hermano, a mí Dios me probó y me sigue probando por todos lados. Yo no tengo que contar la historia de mi vida, usted la conoce, está en los medios, está en los memes, está en las redes sociales. Todo el mundo me pone de todo para arriba. Y sabe qué difícil es muchas veces cuando usted tiene ganas de agarrar las cosas por su mano y arreglarlas, tener que quedarse callado y recibir a la gente y sonreírle como que nada ha pasado. ¿Sabe qué difícil es que personas que pudieron ser parte de su familia se meren por tirarle lo que sea para destruirlo y tener que decir, pero ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Amigo y hermano, te lo digo con toda la confianza del mundo, si yo lo pude hacer con esa poca capacidad, tú también lo puedes hacer con la mucha que tienes. Amar a tu prójimo como a ti mismo es otra evidencia que hemos nacido de nuevo. Una más. La palabra del Señor se me acompaña en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Lo leemos juntos? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hace mucho tiempo en el tabernáculo central, a la hora de presentar a los niños al Señor, pasaban al grupo de padres y madres al frente, como lo hicimos esta mañana, y hacíamos la misma ceremonia. Pero si era una madre soltera, o un padre soltero, que también sucedía, el pastor lo llamaba aparte a la oficina y oraban por él en escondidas. Cuando yo entré a trabajar a este lugar hace 25 años atrás, dije, señores, ¿me pueden explicar lo que están haciendo ahorita versus a lo que la Biblia dice? ¡Ay! Saltaron todos los filósofos de los diáconos que no tuvieron pantalones para ser pastores, se quedaron en diáconos. Y comenzaron a interpretar las Escrituras. Y comenzaron a decir, es que la verdad que es un mal ejemplo. ¿Y tu vida la es? ¿Y tus hijos lo son? ¿Y la manera como llevas tu casa es así como vienes aquí a exigir cosas? Y le dije a mi pastor general, si usted me lo permite, pastor, en mis cultos, en los horarios que yo tengo, Emerson era parte del equipo de trabajo en aquel entonces, era el San Cristán de las 9 de la mañana. Ay, que tiene carecura este Emerson, le digo. En aquel entonces le digo, pastor, pase, mi hermano, oiga lo que sucedió. Oiga lo que sucedió. Y no lo tengo que contar, véalo. Ahí está todo en video, porque toda nuestra vida está en video por todos lados. Los cultos de las 9 de la mañana comenzaron a crecer. ¿En base a qué? En que la palabra dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Así que el Redentor, no me vengan ustedes con cosas, con religiosidades, cuando el mensaje del Evangelio es el que transforma a las personas y no la iglesia. ¿La iglesia aquí le va a quedar? Las bancas, aquí están con el que cuida las bancas, quédese con ellas, hermano. Cuando venga el Señor, el edificio que todavía no hemos pagado, ahí va a quedar también. Y las cosas que hacíamos en lo mismo, aquí van a quedar también. No así. Los que hayan creído en Cristo como Señor y Salvador personal. Dice la palabra que con un rugido, con un sonido de trompeta, y les contaba en El Salvador algo que me pasó hace unos días. Eran como, no me acuerdo qué hora de la tarde, hermano, pero esa hora horrible en Latinoamérica, donde usted va a la casa y almuerza. Aquí es más lindo, ¿verdad? Usted sale de su casa y no vuelve en 15 días. Es más así, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Me fíjate que me perdí. Así le pasó al otro muchacho, que le preguntó a la mujer, ¿y por qué no viniste a dormir? Fíjate que no me dio sueño, le dijo. Imagínate qué inteligente. Pero vamos al punto. Resulta ser que era como la una y algo de la tarde. Oigan esto, y esto no es broma porque fue un susto horrible, y se lo digo porque aquí no hay que tener pelo en la lengua, ¿me entiende lo que le digo? Estaba yo en el cuarto de mi casa, una y cuarto de la tarde, así medio surumbo, sonámbulo, adormitado, y comienzo a escuchar, pero largo, prolongado. Hermano, uno de cristiano que andaba en fe, en serio, se lo prometo, y this is no joke. Señor, Señor, pero yo decía que no me levantaba, ¿me entiende lo que le digo? Porque yo he leído y mis maestros me enseñaron y la Biblia dice, y yo hasta ayudándole al Señor como parándome la cama, tal vez, ¿va? Dejando las bolsas, ¿va? Fatal, oiga la primer pensada. Porque el tono no era un pito, no era un claxon, no, no, no. Era como que fuese un chofar prolongado. y seguía. De repente, la segunda cosa que se me ocurrió, abrir la puerta a ver si estaba la señora en la casa. Pero ahí no hay problemas, ella se queda. Pero los demás hipotes, señor, ¿sabe qué era? El señor que estaba reparando la puerta de metal de la casa tenía un sander eléctrico. Y cuando la ponía contra el portón de hierro, yo pasmado, desgraciado, ¿ver? Pero en mi corazón, ay, 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 te voy a contar una cosa. Si me pasó a mí, te puede pasar a ti también. It can happen to you. De repente, cuando menos tengas un problema en la arteria de un corazón, cuando tengas un problema de un derrame, cuando digas de repente, Señor, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra evidencia de que hemos nacido de nuevo a la familia del Señor es que los que han nacido de nuevo practican la justicia. ¿Qué hacen ellos? Practican la justicia. No puede ser injusto. A ver, ¿dónde comienza la justicia? Yo pago. No. Eso es dinero. La justicia comienza reconociendo las cualidades de otro antes que las tuyas. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. Entonces, fíjese bien, hacer justicia es reconocer que lo que soy, lo que he sido y lo que voy a hacer es por la gracia de Dios. La gente dice, no, yo soy justo. Hermano, hacer justicia comienza por reconocer el reino de los cielos en tu vida. Decirle, Señor, por el amor de Dios, no solo aborrezco el pecado, Señor, no solo amo a mi prójimo como a mí mismo, no solamente tú eres el Señor de mi vida, no solamente tú eres el Salvador, sino que te doy un lugar en mi diario vivir. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Y de los 7 días de la semana, ¿cuántos días enteros le dedicas al Señor? Piénsalo. Es que no, pastor, no, hacer justicia es lo que la palabra me pone como una evidencia. Vea conmigo lo que dice Primera de Juan 2:29. Dice la palabra, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Acaba de haber un caso en mi país muy fuerte de uno de estos señores jueces, no quiero mentir, no quiero equivocarlo, muy reconocido, con muchos conectes, porque entre jueces se conocen. Yo estuve viendo la corte de aquí de Canadá en la televisión ayer, y ellos se visten todavía con estas cosas como de Cristóbal Colón, Rodrigo de Triana y toda la mara que vino de España allá a Latinoamérica. Y yo, ¿cómo se les habla? Su señoría, bueno, igual, pues uno de estos jueces cometió la barbarie de tocar los genitales a una niña de 10 años en plena calle. Los padres se fueron a poner la demanda y lo apresaron, pero como tiene los contactos y los conectes necesarios, como en Latinoamérica, lo soltaron y lo dejaron con una fianza. Pero lo llaman ahora a juicio y el lugar donde está el juez, ¿cómo se llama este lugar donde se presentan los juzgados? El juzgado donde lo presentó se declara incompetente, dice, tocar los genitales a esta niña de 10 años no es delito. Y lo dejan libre. Ahí está el Salvador revolucionado en las redes sociales, atacando por todos lados. O sea, mire, hermano, la gente está haciendo las cosas al revés, pero Dios siempre las va a hacer derechas. Esta tarde, por favor, si puede venir, vuelva, porque antes de irme a casa, vamos a preguntarnos, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde? Y te digo una cosa, dice la palabra en el texto, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Y finalmente, amigos y hermanos, los que somos nacidos del Señor, tenemos un don que nadie más tiene. Hemos recibido a su Espíritu Santo. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Te convence de pecado. Estás en la fila de Tim Hortons, ves las donas y por dentro algo te dice, te vas a morir. Te vas a morir. Ay, no, yo no oí nada. Ya está masticado. ¿Oíste vos algo? Yo no oí nada. Ok. El Espíritu Santo intercede en y por nosotros con gemidos indecibles. Te lo voy a poner en un idioma que entendemos todos. Tu conciencia. Se lo digo en mi idioma. No puede ser mala onda, pues, porque tiene el Espíritu Santo dentro. No, hombre, no seas así, hombre. Respeta a tu mamá, hombre. Respeta a tu papá. Respeta a Dios. Ahí está el Espíritu Santo trabajando. Si usted ya no lo siente, le tengo una noticia. Le es necesario nacer de nuevo. Es que hay gente que usted dice, ¿y cómo puede ser tan malo? Yo estoy sorprendido de lo que pasó en México hace unos días, que agarraron al hijo del Chapo y se armó un relajo en la calle, que quemaron carros, y AMLO le dijo, vaya, pues suéltelo, 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 suéltelo. Impresionante es el poder que tiene esa gente. Pero, ¿qué le queda aquí adentro a la persona? El consejo que viene de lo alto es el consejo que el Espíritu Santo te da. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes conciencia de pecado. ¿Qué es conciencia de pecado? Haber ido a la cena ayer. Haber pasado tres veces por la mesa. Y al salir, ir a White Spot o White Castle a comer otra vez. No, se va a morir. Estaba un hermano de los que estaba colaborando de arriba y termina el show y le dice al pastor general, ¡hey, pastor! Le dice, ¡vamos a comer! Y le dice el pastor, ¿y qué no acabamos de comer, vos? Porque hay una voz aquí adentro que te está diciendo que estás haciendo mal. Amigo y hermano, te hago una pregunta. De las cuatro o cinco cosas que hemos hablado en esta mañana, ¿cuáles de ellas te faltan? ¿Has reconocido a Él como Salvador de tu vida? Ah, sí, Señor, yo lo acepté, yo oré. Ah, ok. ¿Has reconocido a Él como Señor de tu vida? Pues sí, yo cuando puedo, hago lo que puedo, pero yo hago lo que quiero, yo soy bueno. Ok. Número tres, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? Mira, yo con los que son buenos, yo soy bueno. Pero a las malas, ya me va a conocer. Ok, ¿y la siguiente cuál era? Ah, somos justos a la hora de proceder. Reconocemos, mami, papi, muchas gracias. Dios, gracias por el día de hoy. Somos justos. ¿Aborreces el pecado o te encanta andar en el chambre y en el relajo? Y finalmente, amigo y hermano, ¿tienes conciencia de la voz de Dios en tu vida? O simplemente, you turned it off. Ahí anda un ruidito en el carro. Ahí anda la llanta, quick, 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 quick. Como el carro que están vendiendo allá afuera con la llanta Apache. Quick, 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 quick. Y le digo a Emerson, y ese carro, le digo, lo estamos vendiendo. Así no lo van ni regalado, lo van a llevar de volado. Amén, hay que lavarlo, hay que ponerle aroma, chica fresita. Amén. A carro nuevo, hay que pulirlo, hay que tirarlo. Hay que ponerle una gran chonga, unos grandes ojotes, llévame. ¿Me entiendes? Se llama publicidad. O sea, ay, el carro triste, ¿sí? Y usted se congrega en el Redentor, hermano. O sea, ¿qué pasa? Es otra cosa. ¿Tienes conciencia de pecado? Amigo y hermano, todo lo que hemos hablado en estos minutos, pareciera que es una simple plática, pero estamos hablando de tu eternidad. Un día cuando menos lo esperes, en el momento que menos lo pidas, ese Señor que se llama muerte puede comenzar a tocar a tu puerta y a partir de ese momento no hay retroceso. La palabra del Señor finalmente, si me acompaña en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, nos da la salida. Dirá, mire pastor, yo sí esto, no lo otro, sí aquí, no allá, me faltan tres de las cuatro, o tres de las cinco, cuatro de las cinco, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, que dice, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y es Él, o Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Solo usted puede contestar las preguntas de esta mañana. Solo usted puede saber qué tan cerca o qué tan lejos está. Mi misión ha sido atender al privilegio que me da en venir hoy y recordarle que el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por la celebración de la mañana del día de hoy. Gracias, Señor, porque hemos podido hablar de la primera carta de Juan y hemos hecho un análisis, una investigación, si verdaderamente hemos nacido a la familia de Dios. Padre, estas evidencias de nuestro nuevo nacimiento son manifiestas. Guardamos tus mandamientos, te reconocemos como Señor y Salvador personal, amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, aborrecemos el pecado, somos justos en nuestra manera de vivir, escuchamos el consejo de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice, Señor, que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Amigo, usted que está acá sin Cristo, si el día de hoy ha podido analizar estas preguntas básicas y ha descubierto que hay vacíos en su corazón, que usted un día oró, pero no guarda los mandamientos, que usted un día oró, pero sigue odiando a su hermano, que usted un día oró, pero no es justo, no reconoce a Dios ni a nadie más que usted, si usted un día oró, pero todavía el amor de Dios no está en usted, ¿por qué no entrega su vida al Señor? El día de hoy es una mañana maravillosa, un momento maravilloso para decirle, Señor, yo creí que estaba cerca, pero estoy lejos. Esa frase con la que comencé el sermón el día de hoy, hijo, te desconozco, esa frase la sacaron de la Biblia. Dice la palabra que llegarán muchos y dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y Jesús les contestaba y le respondía, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amigos y hermanos, no basta con haber hecho una oración. Debe de haber una conversión. Dijo Tozer, un gran teólogo, no he conocido un hombre que haya sido tocado por la mano de Dios y que no haya cambiado. El día de hoy, si nunca has invitado a Jesús a tu vida, queremos orar contigo, mostrarte qué dice la Biblia. Y para aquellos que están a través de los medios de comunicación, les invito a que oremos de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname. Sálvame hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia. En Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice, amén. Le damos un fortísimo aplauso a los amigos de medios de comunicación. Y hoy, antes de entregar el púlpito a nuestro pastor, quisiera hacer una invitación para que vaya a casa y medite. Y se pregunte si realmente ha nacido de nuevo a la familia del Señor. ¿Sabe qué sucede cuando nace de nuevo? Se apasiona. Y se cumple la palabra del Señor cuando dice, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes de ir a casa, si recibes estas palabras, yo quisiera orar por tu vida. Si quieres orar conmigo ahí donde estás, levanta tu mano, vamos a clamar al Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el Tabernáculo Bíblico Bautista, el Redentor de Vancouver, Canadá. Gracias por su equipo de trabajo, por su pastor, por el cuerpo ministerial y por todos los miembros y amigos que hoy nos visitan. En esta mañana, Señor, nos hemos detenido en una pregunta muy básica. Evidencias de un nuevo nacimiento. Padre, ayúdanos a cambiar las áreas que necesitan ser fortalecidas. Ayúdanos a entender, Señor, que no se trata de decirlo, se trata de vivirlo. Y a los amigos que están caminando lejos de ti, atráelos a tu presencia con tu amor. Atráelos a tu presencia con tu perdón. Si alguno de mis hermanos está enfermo, pon tu mano de sanidad sobre ellos. Provee, Señor, para sus hijos. Provee para sus familias. Dales esa valentía. Padre, te amamos y te decimos de todo corazón que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús y la iglesia dice, amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.